Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día jueves, 10 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 acá en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Acá en Santiago empiezan a notarse ciertos aires primaverales. Ciertos aires primaverales. No todavía declarada. Estamos en octubre. En octubre como que ya empieza a hacer su calorcito. Hoy día estuvo muy agradable. 20 y algo, 22 grados, 23 grados, por ahí andaba la temperatura máxima. Estamos, además de nuestros diales, en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos en cualquier parte donde se encuentren. También estamos, por supuesto, en Duna.cl. A través de cualquiera de sus dispositivos, en Duna.cl encuentran la programación de Duna, la música de Duna y también nuestros podcasts, que están además en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. También estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar. Hoy tenemos panoramas con Paula Frederick. Nos trae festivales, así. ¿No? Sí, solo festivales, pero bueno, muy buenos festivales, ¿no? Muy interesante. Así que preparen ahí su libreta de apuntes, o en el celular lo pueden anotar, en las notas, ¿no? Lo pueden registrando. Y además tenemos un gran invitado. Él es un destacadísimo artista visual chileno, de una tremenda trayectoria, parte de la generación de los 80, o promoción de los 80, junto a Bororo, a Sammy Benmayor, a Pablo Domínguez, quien falleció hace ya un buen tiempo, murió muy joven Pablo Domínguez. Bueno, nuestro entrevistado es Matías Pinto Daguiar, destacadísimo pintor. Él además, bueno, ha expuesto hace rato que nos ponía, él hace unos 4 años que nos ponía. La última vez que yo por lo menos le vi algo fue en el Centro Cultural de Las Condes. Hay una exposición de figuras geométricas, era más abstracción que figuración, que es lo que más le conocemos. Típicamente uno de sus íconos es el caballo, caballos pastando, o en otras posiciones, digamos, pero muchos de ellos pastando. Y está exponiendo en este minuto, pueden ver su obra, que son además obras no solo en acrílico, sobre tela, aquí también le hemos conocido antes, sino que tiene además obras hechas en témpera sobre madera. En formato más pequeño, pero muy, muy interesante. Así que vamos a estar conversando con Matías Pinto Daguiar. El Enigma de las Horas se llama esta exposición en la Galería Arte Espacio, ahí en Alonso de Córdoba. Va a estar hasta el 9 de noviembre, así que hay tiempo para verla, pero no hay que dejarse estar. Y además, bueno, siempre lindo ahí darse una vueltecita por un sector donde hay varias galerías de arte y mucho más, por supuesto. Bueno, restaurantes también, tiendas, qué sé yo. Así que Matías Pinto Daguiar estará con nosotros en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y no puedo decir que conocía a la flamante premio Nobel, pero la verdad es que no la conocía. Han Kang, así se llama esta escritora. Que tiene una obra bastante importante, una cantidad de obra importante y parece que muy interesante. Yo la verdad que lo reconozco, no estaba en el mapa de primero, no estaba mucho en las apuestas, eso por una parte, pero tampoco estaba en mi mapa personal de escritores, ¿no? Que tampoco soy gran cosa como para decir, bueno, los conozco mucho, pero algo se hace. Y bueno, ella es coreana, de Corea del Sur, y bueno, una importante escritora, con una obra que ha sido señalada como una obra de prosa poética, donde, bueno, aborda distintos temas, uno de ellos es el tema de la violencia. Bueno, pero el tema que quería comentar tiene que ver con sus traducciones. Hay otro escritor, que en este caso es un escritor argentino, Martín Felipe Castañet, que ha publicado ahora un hilo en X, publicó hoy día un hilo en X, en que contaba la historia, bueno, en parte la historia de Han Kang, esta escritora que acaba de ganar el premio Nobel, pero sobre todo la historia de las traducciones de Han Kang, y particularmente la historia de la primera traducción al español de una obra de esta autora. Dice él: los argentinos tenemos que estar orgullosos de haber sido el primer país no asiático en traducir a Kang. Mucho antes de que ganara el Booker, uno de los premios importantes que hay en literatura, y que empezara su camino de premios hacia el Nobel. Y efectivamente, el libro La Vegetariana fue publicado, que es una de las obras principales, que de hecho cuando fue publicado, por lo que leía, pasó un poco sin pena ni gloria, hasta que después, como que en Corea, pero hasta que después explotó a partir de las distintas traducciones, y ahí como que se empezó a hacer mucho más conocida, y bueno, sus obras posteriores tuvieron mucho éxito en Corea y también fuera de Corea. Pero la literatura coreana no tiene tanta divulgación en Occidente y menos aún en español, pero se da esta particularidad, esta curiosidad, de que el año 2012 fue publicada la novela La Vegetariana por una editorial que se llama Bajo la Luna, y dice este hombre, Martín Felipe Castañer, que hay que reconocerla, Bajo la Luna, este trabajo pionero que hicieron ellos en publicar literatura coreana. Hay una reimpresión, él muestra una reimpresión que se hizo en el año 2016. Y lo otro curioso, que también es interesante, es que esta traducción la hizo una mujer que se llama Sun Me-yong. Es la traductora al español de Han Kang, de la nueva premio Nobel. Y ella, lo interesante es que nació en Corea, pero emigró a Argentina. Así que aquí los argentinos tienen alto que decir con respecto a esta historia. Es como, imagínense si hubiera sido en Chile, estaríamos todos, Chile, ¿qué pasa? Así estaríamos igual, tampoco vamos a andar con cosas. Dice que emigró a Argentina cuando tenía 5 años y ella descubrió el libro de Kang, porque claro, los traductores andan buscando, ¿no es cierto?, obviamente libros para poder leer, no solo leer, sino que sobre todo traducir y publicar en distintos idiomas. Y cuenta una nota de Infobae que la primera traducción se hizo en Argentina, primera traducción en Occidente se hizo en Argentina, pero que con el tiempo lo interesante es que Corea se ha ido convirtiendo en una especie de potencia cultural en distintos aspectos. Conocemos poco de Corea, y Corea tiene una tradición artística y cultural milenaria, como suele ocurrir en los países del Asia, ¿no es cierto? China, Japón, etcétera. La India, bueno, un poquito más hacia Occidente, digamos, en el caso de la India, pero en el lejano Oriente hay historia cultural desde hace muchísimo tiempo. Cuenta esta nota de Infobae que la primera traducción que se hizo a un autor coreano, en este caso, un hombre, se hizo en el año 1935, hace rato ya. Mirok Lee, un libro que se llamaba, no tengo el nombre del libro, pero la revista que lo publicó, un semanario que se llama El Hogar, ahí publicó a Mirok Lee. Y de ahí nos saltamos al año 83, 1983, la segunda obra coreana, una antología de poetas contemporáneos. Después, aparecen algunos otros en la década de los 90, el 91, el 94, Perú y Colombia. Bueno, finalmente se empiezan a extender estas traducciones, pero recién el año 2012, como yo les decía, es publicada esta autora en específico. Habían sido publicados otros autores coreanos, pero esta autora publicada en Argentina, la editorial, el sello Bajo la Luna. Cuenta además esta nota que el descubrimiento de Han Kang por parte de Sun Me-yeon, la traductora coreano-argentina de la que hablábamos, no es un caso aislado, porque hay otros autores que han sido también traducidos y descubiertos de alguna manera de una forma parecida. Bora Chung es otra autora coreana y que fue traducida en Colombia por una mujer que se llama Cami Cho. Esto fue el año 2023. Tuvo mucho éxito en inglés y bueno, finalmente fueron estos derechos, claro, se publican en Argentina, después en Colombia, bla, 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 tienen éxito y se lo llevan a España. Eso es lo que suele ocurrir. Bueno, y sabemos, yo por lo menos soy bastante crítico de las traducciones de los españoles. Las traducen al español para ellos, a español de España. Y el español de España es el que hablan, sí, efectivamente lo hablan los españoles, pero somos bastante más los que hablamos español fuera de España que los que hablan español en España. Creo que es algo que ellos deberán tener en consideración. No los escritores españoles, por supuesto, pueden hablar, ellos pueden escribir en su propio español, pero para las traducciones hagan algo un poquitito más, no sé, más global, no tanto gilipollas y lameculos y ese tipo de cosas, perdón las expresiones, pero son las cosas. Me acuerdo de una expresión que usaba para describir cómo caminaba una persona y decía que caminaba con un bamboleo de chuloputos. Así decía, un bamboleo de chuloputos. Nunca se me olvidó esa. Pero bueno, existen traducciones que no son españolas, digamos, de Han Kang y también de una serie de otros autores coreanos que han permitido que se convierte en una especie de potencia cultural entonces y con mucha presencia en distintas partes del mundo. En otra materia, ya que estábamos pelando a los españoles, bueno, hablemos bien de los españoles. Y esto tiene que ver con los restos de Cristóbal Colón. Ustedes saben que los restos de Cristóbal Colón están en una tumba ahí en la Catedral de Sevilla. Y como ocurre con los restos de muchos próceres, en algún momento surgen dudas acerca de su autenticidad, de si corresponden o no a que la persona a quien se señala. Y lo hemos tenido esos casos acá en Chile, ha habido también en distintas partes del mundo. ¿Son o no son los restos de fulano de tal o de fulana de tal? Bueno, ahora se informa, lo dice el forense José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, después de un trabajo de más de 20 años y la aplicación de las últimas técnicas de análisis de ADN, de hecho el primer estudio genético de los restos mortales de Cristóbal Colón comenzó el año 2003, y ya el 2003 se señalaba que había una alta probabilidad de que fueran efectivamente sus restos, pero había todavía un margen de error. Ahora dice este señor Lorente que hay una fiabilidad absoluta de que se trata efectivamente de los restos de Cristóbal Colón. Tuve la suerte de estar ahí en la Catedral de Sevilla y ahí hay un monumento que es muy bonito, un monumento mortuorio, muy bonito, muy grande, así con mucha presencia, bien imponente, que está ahí en uno de los no sé, no es un rincón, digamos, pero una de las partes, una catedral gigantesca, así que cabe harta cosa. Pero bueno, en una parte destacada están estos restos de Cristóbal Colón. Desde el año 1899, esto ocurrió, lo recuerda el diario El País, un año después de que España hubiera perdido las posesiones en Cuba y tuviera que abandonar La Habana. donde estaba hasta entonces el cuerpo. Bueno, hubo, dice, traslados azarosos a lo largo de los siglos, primero en Valladolid, después en Sevilla, pero también en Santo Domingo, en Cuba, y bueno, claro, con tanto movimiento existía la posibilidad de dudar, ¿no es cierto?, de que en alguno de estos cambios los huesos hubieran perdido, hubieran sido sustituidos. De cambio, los huesos de Colón por los de, qué sé yo, no sé, cualquier otra persona. Pero, eso, o sea, por eso existía la duda, ¿no es cierto? Incluso las autoridades de la República Dominicana dicen que el cuerpo de Colón nunca abandonó la isla y que continúan enterrados en la Catedral de Santo Domingo. Ahí hay disputa al respecto. Bueno, el historiador Marcial Castro y José Antonio Lorente, quien yo les mencionaba, el 2003 lograron los permisos para abrir la tumba de Sevilla. Encontraron pequeños trozos de hueso mezclados con tierra en el interior de un cofre. Se comparó el ADN con el de su hijo Hernando, que también está en esa catedral, y con los de su hermano Diego. Pobres, a todos les hicieron algún tipo de exhumación. Y bueno, analizarlos, pero se destruye muy poquitito, ¿eh? Se destruye en el caso de Cristóbal Colón, o sea, en el caso de los tres, se destruyó apenas 0,1 gramos de hueso. Poquitito. Ustedes dirán, bueno, pero es parte del cuerpo, sí, pero bueno, son los restos. Y para que el resto, para que los vivos nos quedemos tranquilos con las cosas, de que los huesos son los que corresponden, bueno, hay que hacer un sacrificio. Y bueno, se decide esperar entonces hasta que la tecnología de análisis de ADN tuviera el desarrollo suficiente para continuar con las comparaciones genéticas. Y eso llega al año 2020, se hace una investigación. Que además es parte de un documental que se va a dar a conocer ahora, un par de días más, el 12. Obviamente son fechas muy importantes, momentos muy importantes para España, el 12 de octubre. Se llama Colón ADN, su verdadero origen. Y esto lo organiza, lo empuja, digamos, RTVE, que es la radio televisión española. Y la pregunta era sobre el lugar donde nació el navegante. La hipótesis hoy día más extendida es que era de origen genovés. Y bueno, eso es parte de lo que se va a saber ahora con certeza, o se supone que se va a saber con certeza, porque hay, fíjense, más de 25 naciones y regiones que reivindican allá en Europa ser el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Italia, Suecia, Noruega, Portugal, imagínense, Francia, Inglaterra, todas partes. Todos quieren ser el lugar de nacimiento de Colón. Y también se baraja la posibilidad de que pudiera ser judío sefardí o de una etnia que se llama Agote, que es una población minoritaria que fue perseguida en la Edad Media y bueno, finalmente terminó afincada en Navarra. Bueno, los resultados van a ser publicados a final de mes en una revista científica internacional, y este documental, que se va a emitir el sábado, vamos a estar por supuesto muy atentos, nos va a entregar la verdad. Ya sabemos que es Colón, ahora sabremos de dónde es Colón, que es la gran pregunta que sigue vigente. Escuchemos un poquito, ¿les parece escuchar un poquito de música, sí? Trex, ¿sí, no? O T-Rex. T-Rex así. T-Rex. Bang a gong. Get it on.
Get it.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Así es nomás, pues. Estamos ya con Paula Frederick para...
Es lo que hay.
Así nomás. No era en ese sentido. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, me dio risa. Así nomás, me dio risa.
Oye, lo hemos visto mucho hoy día, ese es el tema.
Es todo como surrealista tener que saludarte como por quinta vez en el día.
Sí, es raro.
Pero nos volvemos a saludar al aire. Sí, efectivamente estamos acá para comentar panoramas y hoy día les traigo festival. Festivales, porque Chile tiene festival. Quería decir eso.
¿Ya?
Lo dije, listo. Traigo dos festivales muy diferentes entre sí. Uno se va a desarrollar exclusivamente en Santiago y otro en Santiago y también en ciudades fuera, o sea, de regiones. Uh-huh. Vamos a partir con la segunda versión del festival Aprender.
¿Ya?
Así como lo escuchas, con mayúscula, Aprender, que es una experiencia que se ve bien interesante y también bien notable el concepto. Es un espacio que está creado por la Fundación Red Aprender, y voy a mencionar que con la colaboración del Banco Estado, patrocinio de UNESCO, UNICEF, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación. Así que hay muchas entidades metidas y va a estar disponible para la gente, para todos quienes quieran acercarse el 11, 12 y 13 de octubre en el GAM. ¿Cuál es el objetivo del Festival Aprender? Bueno, podremos asumir que tiene que ver con el aprendizaje. Pero va más allá, ¿cierto? Quiere transformar la perspectiva tradicional del aprendizaje, Uno asocia el aprendizaje, tal vez, no siempre, pero al tedio, al esfuerzo, al cansancio, al estudio formal. Uh-huh. Pero el aprendizaje está en todos los rincones.
Sí, pues.
Está en todas las experiencias, está en todas las instancias que vivimos día a día. No tiene edad, no tiene género, no tiene ningún tipo de límite. Y por eso, eso es lo que este festival quiere destacar. Y para poder llevar a cabo este concepto, tiene distintas opciones. Un recorrido experiencial en el propio GAM. Van a haber muchas charlas de distintas disciplinas inspiradoras de arte, de ciencia, de naturaleza, tecnología, cultura. Van a haber también mesas de diálogo donde van a dialogar distintos entes de distintas disciplinas en relación al tema del aprendizaje. ¿Y cuáles son los tres pilares? Naturaleza,
¿ya?,
ciudad y digital.
¿Ya?
Que pueden dialogar. Uh-huh. O pueden también mantenerse aislados. Y aquí, esto son preguntas que se hacen y que invito también a quienes nos escuchan a que se las hagan. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? ¿Se aprende fuera de la sala? ¿Tiene edad? ¿Nos damos cuenta cuando aprendemos algo nuevo? Eso está buena. ¿Se aprende solo con el cerebro? ¿O también con el cuerpo? ¿Con el resto del cuerpo? Bueno, van a haber 20 mesas, van a haber 30 speakers, 30 estaciones de aprendizaje. Invitados de todas, como les decía, de todas las áreas. Por ejemplo, va a estar Constanza Michelson, van a estar Alfredo Zamudio, que es como el invitado estrella, digamos, porque viene de afuera, pero es chileno. Es el director de la misión chilena NANSEM, para la paz y el diálogo.
Ah, mira.
Y él va a estar dando tanto una charla como participando de una mesa de diálogo, ¿ya? Y eso, en el fondo, para asociar también el tema del aprendizaje con el tema de convivir con otras culturas, de la paz y la guerra, de tantas aristas de los seres humanos que los cruzan y que tienen que ver con aprender, porque no solamente se trata de conocimientos.
Me gustó.
Está bonito,
sí. Sí, muy bonito.
Sí, a mí también me tinca mucho y tiene muchísimas actividades. Y también, esto quería destacarlo, también va a haber un lugar que se llama Espacio de Calma, que está pensado en la neurodiversidad. Y en el fondo es un lugar donde va a haber tranquilidad, va a haber sonido especial, como para que las personas quieran ir un poco a desconectarse. Uh-huh. Por supuesto, acceso a personas con movilidad reducida, gratuito, pero sí es importante la inscripción. Así que para inscribirse en alguna de las actividades que se realizarán 11, 12 y 13 de octubre, Festival Aprender .cl. Así que ya saben, ahí está la información.
Buenísimo, me gustó.
Sí, ¿cierto? Y ahora nos vamos a otra onda.
A ver.
Un festival, pero de jazz. En estos momentos está pasando el Festival de Chile Jazz, que es el festival más importante de jazz y lleva 10 años. Empezó el 4 de octubre, pero va a estar hasta el 24, así que todavía tenemos tiempo para disfrutarlo. Celebra 10 años y entre las atracciones que tiene es que viene el ganador del Grammy, Miguel Zenón Quartet. Y se va a dar no solamente en Santiago, sino que va a estar en Santiago, en Viña del Mar, en Rancagua y en Ovalle. Van a haber más de 50 músicos en escena, bandas nacionales, bandas internacionales, dos escenarios montados en 7 comunas y 4 ciudades. Durante todo este tiempo que te digo yo. Entonces tú puedes elegir la comuna donde quieras asistir, la ciudad donde te encuentres, y como les decía, entre muchas otras atracciones va a estar Miguel Cerón Cuartet, que va a ser una masterclass. O sea, no solamente el Festival de Chile ya se trata de ver jazz, de escuchar jazz. Se trata de aprender también, claro. Pero sobre jazz. Entonces este aclamado jazzista Miguel Cerón va a ser una masterclass y va a ser 3 conciertos masivos. Te digo dónde, por si es lo que nos están escuchando lo conocen o lo quieren conocer: la Aldea del Encuentro, el Teatro Municipal de Santiago, perdón, el Teatro Municipal de Viña del Mar, y uno gratuito en el Teatro Municipal de Ovalle, el 17, 18 y 19 de octubre, junto al dúo Ernesto Holman, Jorge Campos y Juan Antonio Chicoria Sánchez. Y también van a haber club de jazz involucrados, o están ya: Trompa Pomodoro, Thelonious, lugar de jazz, que es uno de los clásicos de Bella Vista, y el habitual escenario del persa Víctor Manuel de Santiago. Y por así que, bueno, eso, les puedo contar algo más del invitado estrella. Ha ganado Grammys, el mejor álbum de jazz latino, tiene 12 nominaciones y ganó la beca Guggenheim y la prestigiosa Mark Arthur Fellowship. Así que estamos hablando de un peso pesado de la música. Ya saben, entonces, algunas de los lugares donde se va a desarrollar: en la Aldea del Encuentro, en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Si quieres saber más, pueden ir a la página de Festival Chile Jazz.cl, porque ahí están, porque claro, yo les puedo dar así algunos datillos que se dejen llevar, como el jazz, no improvisar. Pero ahí están todos los lugares, los conciertos, los precios, las distintas opciones que nos ofrece este festival. Así que ya saben. Por un lado, aprender. Por otro lado, música.
Me gustó también. Sí. Está bueno.
24 de octubre. Tenemos tiempo todavía para disfrutar de esta música que a ti te gusta.
No, pero como tú decías, ya comenzó.
Ya comenzó, pero ya comenzó, quedan. Me refiero a que
hasta el 24 de octubre, claro. Quedan todavía algunos días.
¿A ti te gusta el jazz, Pablo Ramírez? Me surgió esta pregunta.
Me encanta el jazz, sí. ¿Sí? Voy poco a escuchar, o sea, pero escucho mucho así en el auto, en la casa, en algunos momentos. Para alguna persona lo relaja, a mí me entusiasma mucho.
Que también es bueno.
Y me emociona mucho algunas piezas de jazz también.
Sí, no, sí, eso pasa.
Piano, Bill Evans, esa onda.
A mí me traslada como a otros lugares, viajes.
También.
Atardeceres. Sí,
pues, mira.
Luces que se apagan en la ciudad. Nueva York. The City That Never Sleeps. La única manera que tengo ahora de viajar a Nueva York es a través del jazz.
Jazz, sí.
Pero bueno, algo.
Bueno, anda el Festival de Jazz. Chile Jazz, ahí el festival tiene oportunidad de poder viajar. Cerrar los ojos y sentir que estás en otra parte.
Sí.
Pero también Santiago tiene lo suyo.
Sí, ¿no? Sí.
Tiene harta.
Tiene mucha. De hecho, yo confieso, elegir actividad para mí se me hace complejo porque hay mucha oferta.
Sí, pues.
Así que eso es bonito.
Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco con los panoramas para los días que vienen. Paula, muchas gracias.
Gracias, Polo.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Odié cada minuto de entrenamiento, pero me decía, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.
En Duna, el boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
Considerado el primer álbum indie de su época, Ram fue el segundo disco solista de Paul McCartney. Aún herido por la separación de los Beatles y las tensiones entre sus ex compañeros, el bajista se recluyó en su granja escocesa y luego viajó a Nueva York para registrar un disco que la crítica no recibió nada de bien, pero el tiempo le daría la razón. Ram, de Paul McCartney. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona, en colaboración con el Centro Tecnológico Español Leitat, está testeando una nueva tecnología para responder a la escasez de minerales como magnesio, calcio, potasio, litio, rubidio o boro, que han sido catalogados como críticos. Se trata de una alternativa sostenible que consiste en aprovechar la salmuera del agua marina, que se genera durante el proceso de desalación por osmosis inversa, para extraer estos minerales y poder responder a una creciente demanda global. El proyecto considera el uso de innovadores elementos como nanofibras y nanopartículas, que capturarán estos minerales presentes en el agua, acercando así el proceso de desalinización al principio de economía circular. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, pero tantas cosas llevamos, ¿será por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Muy bien, yo te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive Picard con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana, de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. El enigma de las horas, así se llama la exposición que hace algunos días se inauguró en la Galería Arte Espacio. El pintor Matías Pinto Daguiar, artista visual de larga trayectoria, muy conocido además junto a sus compañeros de generación, quienes somos más o menos por ahí cercanos a esa generación, los conocemos desde hace rato y hemos visto su trabajo desarrollarse y evolucionar durante muchísimos años. Matías Pinto Daguiar nos acompaña esta tarde. Matías, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Duna.
Hola, hola.
Oye, bueno, esta exposición hace ¿cuánto? 4 años más o menos que no exponías, ¿no es cierto?
Tres años.
Y lo último, sí. Por lo menos, a lo mejor estoy equivocado, pero lo último creo que fue lo de Las Condes, ¿o no? ¿El Centro Cultural de Las Condes o hubo algo posterior a eso?
Hice una exposición en el Centro Cultural de Las Condes con una pintura muy geométrica.
Muy geométrica, claro, era otro mundo.
Con otra propuesta, claro. Muy diferente.
Para muchos que vimos esa exposición, a mí por lo menos me sorprendió esos trabajos que tenían, eran otras imágenes, pero uno podía reconocer la mano. la mano del artista, ¿no es cierto? ¿Eso fue una etapa, fue un experimento, fue un momento? Porque lo que vemos ahora, claro, nos recuerda mucho, ¿no es cierto?, tu trabajo anterior.
Sí, para mí la pintura tiene que estar en evolución y experimentando y haciendo cosas nuevas y atreviéndose a trabajar de una manera que nunca has trabajado. Y esto más encima coincidió con un largo encierro que nos metieron. Entonces aproveché de meterme en un mundo que siempre me ha interesado, pero que no lo había abordado tan profundamente. Y fue una gran experiencia. Aprendí mucho de color, de composición, de muchas cosas. Pero como todo tiene que seguir evolucionando, ahora sigo con mis cuentos más antiguos, con una manera de pintar diferente, pero inevitablemente la pintura para mí es parecida a uno, porque si uno pinta fielmente lo que uno es, aunque pinte un cubo o pinte un cerro, tiene la manera de pintar es parecida. Entonces no tengo problema con eso, era una etapa experimental en realidad.
Y ahí lo que se expresa, incluso de manera, o sea, de manera inconsciente por un lado, pero incluso de manera involuntaria uno podría decir, es que en definitiva es tus emociones, son tus reflexiones, es tu mano, es tu cuerpo. ¿Qué es lo que se expresa necesariamente en la obra?
Todo junto, esa cosa, esa mezcla entera junta de tu experiencia, de tus años de vida, de lo que hay vivido, de lo que hay trabajado, de tus otras experiencias en la pintura, en la escultura, en todas las cosas que uno hace, y principalmente en la vida, porque inevitablemente el punto de vista tiene que cambiar, depende de los años. Te fijáis que uno es más grande, o sea, ya está ahí como más bien al final que al principio. Entonces hay una larga historia y una gran huella hacia atrás, y yo creo que todo eso se mete en una bolsa y se deja fluir.
Y en ese sentido, ¿es comparable, digamos, la obra de un artista en sus comienzos con la obra en sus años de madurez, digamos, y los de ya la última etapa de su vida? Se puede, porque hay de hecho hay artistas cuyas obras son valorizadas de acuerdo a la etapa, digamos, a la que corresponden. Artistas que tienen que sus precios, digamos, son muy altos en la etapa juvenil, otros que son precios más bien en la etapa tardía, etcétera. ¿Son comparables o hay que mirarlo como un todo, como
yo
un camino,
creo que es una trayectoria? Es una evolución personal que para mi gusto, para mi forma de ser, es importante que hayan procesos de cambio, qué sé yo, pero yo creo que desde la primera pintura que haces cuando joven, cuando niño incluso, va a seguir teniendo que ver con la que vaya a ser al final de tu vida, porque hay una cosa de súper personal de la mano, del dibujo, de tu forma de dibujar,
que es única.
O sea, debiera ser, si es que tú tratáis de sacar lo más personal y lo más íntimo de ti, debierais seguir siendo un poco la misma persona. Obviamente que aprendes muchas cosas, hay experiencias que te ayudan a que todo sea más fluido, más rápido, más preciso o menos preciso, si esta cosa es con muchos tropezones, ¿no? La aventura es un tiro y afloja, y las cosas resultan a veces a pesar de uno o mejor de lo que tú pensabas, y tenés que saber aprovecharla. Hay que estar súper atento a seguir las cosas positivas que resultan a veces espontáneamente.
En esta exposición, como tú mismo decías, estamos conversando, les recuerdo, con el artista Matías Pinto de Aguiar, que está mostrando sus trabajos recientes en la Galería Arte Espacio, una exposición que se llama El Enigma de las Horas, que va a estar además hasta el 9 de noviembre, así que todavía hay algo de tiempo para poder visitarla, hay un buen tiempo para visitarla. Tú decías de que hay una vuelta, ¿no es cierto?, a ciertas temáticas, ciertos momentos de tu propia pintura, y ahí vemos tus caballos, por ejemplo, que son muy característicos, ¿no? Vemos la presencia de piedras flotantes, de árboles, de paisajes imaginarios. ¿Cómo van surgiendo estas imágenes? Y cómo van surgiendo además las diferencias entre unas y otras, ¿eh? Los colores, la composición, las figuras que están ahí puestas.
En esta muestra específicamente, más que el paisaje o que el animal, o qué sé yo, que es conocido o más o menos conocido y es aparecido y desaparecido, el tema es más bien la fuerza de gravedad, la falta de gravedad, uh-huh. Que estén las cosas pesadas en el aire, y yo creo que es la principal característica de esta muestra, es esa, que se sienta esa levedad de los pesos.
Y claro, está muy presente en el caso de estas grandes rocas,
sí, que son como unas cosas casi siderales, como espaciales, como que, pero estamos en la tierra, con tierra, con mar, con algo humano,
digamos. Y el trabajo mismo, el trabajo plástico, digamos, ¿cómo lo vas realizando? ¿Tienes un plan, partes de un bosquejo? Tú decías, la propia pintura te va dando como ciertas sorpresas, ¿no? Y tú las sigues en la medida en que esas sorpresas te van funcionando. ¿Cuán planificado es tu trabajo y cómo lo vas desarrollando?
La planificación para mí, que generalmente ocupo, es hacer croquis, hacer uh-huh. dibujo a carbón, a lápiz, y para tener más o menos una idea de dónde van las cosas, yeah. Composición. Uh-huh. Y de ahí, una vez que me voy a trabajar a una tela grande, a un bastidor, dejo que dentro de la composición que quiero, que más o menos dónde están las cosas, se interrumpa o se desvíe de esa composición a medida que vas realizándola, porque es inevitable que al hacer más grande una cosa que es muy pequeñita, tengáis otra visión, tenéis otras perspectivas, entonces siempre hay cambios, pero parto a través de un croquis, de un dibujo.
¿Qué significan para ti en tu pintura algunas imágenes que son características, ¿no es cierto?, ya casi icónicas, como los caballos, por ejemplo, están las rocas, están los árboles? ¿Cómo resuenan en ti esas figuras y cómo esperas que resuenen en los espectadores?
En general son figuras bastante primigenias, son bastante básicas, bueno. La roca, el mar, la montaña,
el sol,
estamos acá. En el caso de los delfines, los gustos de mi vida, digamos, del mar, y en el caso de los caballos, o esta imagen de caballo que hago, esta especie de caballo, uh-huh. he estado ligado a los caballos toda mi vida, desde las historias de mi abuelo que no conocí, hasta mi vida ha sido muy arriba de los caballos, al lado de los caballos, entonces es un animal que me fascina, que tiene un temperamento maravilloso y de una libertad increíble, y además ha estado muy pegado al hombre en la historia de la humanidad, entonces es interesante pero en mi caso es más el protagonista vivo que toda la significación que tiene, porque yeah. la significación del caballo es demasiado grande. Entonces, yo lo,
pero para
lo
ti ocupo. Es interesante que el significado fundamental es porque está presente en mi vida, es vital, digamos, no es simbólico.
Yo creo que por eso apareció en mis primeros intentos de inventar una pintura, porque al principio uno generalmente, todos los que hemos tenido alguna educación universitaria o de academia, partimos copiando naturaleza muerta, cuerpos humanos, ¿te fijáis? Entonces, el momento en que tú decides que vas a inventar lo que vayas a hacer, que vayas a inventar ese espacio, es enorme, es un terror estar al frente de una tela en blanco sin saber lo que vayas a hacer. Y ahí tenés que jugártela con encontrarte a ti mismo, con ver qué te atrae, si te vas para el lado figurativo, si te vas para el lado onírico, si te vas para el lado realista. Hay tantas formas de ver la realidad, o esta no realidad, pero figurativa, que uno va eligiendo y va, si te dejas llevar bien, vas encontrando algo que es súper armónico contigo, que no te cuestionáis mucho, que es tu mundo. Es como si fuerais escritor, escribirías de eso.
Estamos conversando con Matías Pinto Daguiar, artista visual, que está presentando su obra en la Galería Arte Espacio. El Enigma de las Horas se llama esta exposición. Se te identifica, digamos, con mucha fuerza con una generación, ¿no es cierto? La generación de los años 80, y hay nombres que aparecen siempre en conjunto, de alguna manera, como parte de esa promoción, por Oro, Samuel Mayor, Pablo Domínguez. Y todos ustedes desarrollaron desde muy joven, ahí estaban poquito después de salir de la universidad, ¿no es cierto? Estaban re jóvenes y empiezan a desarrollar su trabajo con una identidad muy marcada desde muy al inicio. Para cada uno reconocía ya desde ese entonces tu mano, la de Bororo, la de Pablo Domínguez, qué sé yo, la de Sammy, etcétera.
Nos juntamos en la Chile, uh-huh. Eso es lo que nos une, ahí nos conocimos, este grupo que tú estás hablando, y puedo nombrar varios más, pero era gente de la Universidad de Chile del año 76, estudiando en la Chile en los tiempos que sabemos, y tratando de ser artista, intentándose.
¿Y tú reconoces un poco esa capacidad que tuvieron de desarrollar un lenguaje muy rápidamente, un lenguaje identificable, propio cada uno?
O sea en el fondo también había una en ese momento había una especie de revolución, pues, veníamos de esos tiempos de libertad, del hipismo, después de la UPI, de los problemas políticos, sociales, de toda la cosa, y lo que nos unió a nosotros un poco como amigos, grupo que podemos haber sido, es que nos interesaba pintar, y la pintura no era muy apreciada por la crítica, por los expertos del momento.
¿Qué le llevaba en ese minuto?
Estaban en Chile haciendo un poco de arte conceptual, arte de ideas, arte más político, arte más, ¿cómo se llama?, denunciante, de cierta manera. Y a nosotros nos tomó con mucha fuerza el hecho de volver a pintar a la antigua, a lo tradicional, volver a un lienzo, volver a hacer trabajo manual.
Y eso, claro, puede haber sido, tal vez, no sé cuál fue la reacción de la crítica en ese minuto, que estaba efectivamente mirando más bien otras cosas, pero la reacción del público, yo la recuerdo, y fue muy positiva, y tuvieron ustedes, estuvieron en espacios muy importantes en ese periodo, dando una pelea, obviamente, pero la ganaron.
No ganamos, logramos abrirnos paso, porque a mí en realidad me da lo mismo que sea alguien conceptual, que sea alguien que haga otra cosa diferente, videísta. El arte es bueno o es malo, y eso pasa con la pintura, con la escultura, con los videos, con todo. Lo importante es la rigurosidad y el resultado.
Y es bueno, que es una línea divisoria que es tan difícil de definir, en definitiva. ¿Qué es buen arte y qué es mal arte?
No sé cómo, pero se nota. La verdad, no sé. O sea, algo se nota.
Es de estas preguntas cruciales, sí, que no tienen respuesta, creo yo. Pero efectivamente, alguien decía, que lo leí el otro día, podemos saber más de lo que somos capaces de demostrar, una cosa por ahí. Y con el arte puede pasar lo
pero
mismo.
Pero hay algo que es más tangible, que atrape al espectador, que lo dejes mirando un rato, que no sea un mirar solamente, pasar y mirar, que veáis algo y que te atrape, que le encontré algo que te molesta o que te atrae, o algún misterio dentro de esas formas, colores, figuras, lo que sea.
Y a ti, personalmente, en el trabajo de otros, ¿qué te mueve? ¿Qué es lo que termina hablándote, digamos?
Lo mismo. Que me deje mirándolo, que me dé rabia, que me dé envidia por lo bueno que es, por ejemplo. Es una envidia buena, es una envidia que te dan ganas de tú ir a pintar al tiro.
Es estimulante, en ese caso.
Es estimulante, sí. Claro.
A ver, estás presentando estas obras, hay obras recientes, decíamos, trabajo en témpera sobre madera, ¿no es cierto? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Hacia dónde estás mirando o estás disfrutando de la exposición simplemente?
Claro, no, acabo de inaugurar, yo no paro de trabajar, sigo trabajando algo con menos tiempo, porque le doy más tiempo a la galería, al público, a estar un poco, compartir con la gente, venir a la radio, todo ese tipo de cosas que no hago nunca, digamos, casi nunca. Me cambian un poco el timing de trabajo, pero no puedo seguir sin hacer nada, digamos, ¿no? Me da mucha alegría y me da muchas ganas a mí ir a mi taller a trabajar.
Matías Pinto de Aguiar, artista visual, muy conocido por todos ustedes, sin duda, está presentando su obra en la Galería Arte Espacio, El Enigma de las Horas, así se llama esta exposición. Esto está ahí en Alonso de Córdoba, lunes a viernes de 10 de la mañana a 19 horas, y sábado de 11 a 14 horas se puede visitar. Matías, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, gracias por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, María José Ollea y Jorge Alessandri, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.